Bueno, estamos grabando. Bienvenidos a tutoría de Historia de las Ideas Políticas 2, de Grado de Ciencias Políticas. Continuamos donde habíamos dejado iniciado un poco la cosa el último día. Habíamos terminado con el tradicionalismo. Y hoy, que creo que si no me equivoco es el último día, pues vamos a tener que dar una pasada muy rápida a toda velocidad por el liberalismo. Podemos decir que, básicamente, después de la Revolución Francesa, hay tres reacciones a la Revolución Francesa. La que ya vimos, la más en contra, la más radicalmente, la que valora más radicalmente en contra de la Revolución Francesa, que es el tradicionalismo, y por otro lado el conservadurismo, un poco más moderado. Ya comentamos un poco también el caso distinto de Francia e Inglaterra, por tanto las diferencias que existen entre uno y otro. Una visión un poco más de una de cal y una de arena, que es la que veremos hoy, la del liberalismo, que entiende que es heredero, en cierta forma, del ideario de la Ilustración, del ideario político de la Ilustración, que a fin de cuentas es lo que va a recibir, de lo que va a recibir y dónde va a recibir el liberalismo sus principales elementos, pero al mismo tiempo tiene una visión crítica de los excesos del periodo, sobre todo del periodo jacobino, y de los peligros que existiría de posible sistema democrático. Ya veremos luego con los matices, como Tocqueville reintroduce la democracia en el liberalismo postrevolucionario. Y, como digo, pues mantiene una serie de elementos del ideario de la Ilustración, del liberalismo que ya vimos hablar de Locke o de otros autores, pero al mismo tiempo también hace una crítica muy dura y sobre todo toma la experiencia de ese periodo del terror como un aviso para plantear una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta precisamente para no derivar otra vez en ese periodo anárquico que según ellos era el especial. Y la tercera postura, hemos visto una postura muy negativa, una postura un poco más moderada que aceptaba el ideario del liberalismo, no lo rechazaba como el tradicionalismo o de forma más moderada el conservadurismo, sino que aceptaba todavía los elementos principales del liberalismo que procedían de la Ilustración, pero al mismo tiempo reconocía los problemas de la Revolución y entendía que podía haber un peligro de vuelta a ese estado de cosas que había supuesto la Revolución Francesa. Y la tercera postura, que no nos va a dar tiempo de ver, es precisamente la que es favorable a la Revolución Francesa y, en cierta forma, va a heredar un poco el radicalismo de la Revolución Francesa en su más clara posición. Básicamente, ese radicalismo político, hay un radicalismo político también liberal, tenemos en el caso inglés, los utilitaristas ingleses estarán vinculados políticamente, en cierta forma, un partido político es el Partido Radical, que representa ese liberalismo más radical, que en cierta forma también es descendiente de la Revolución Francesa, pero sobre todo donde va a ir derivando esta postura más a favor de la Revolución Francesa y sobre todo a favor de una vía revolucionaria para cambiar la sociedad, es hacia posturas de tipo socialista, tanto socialismo de tipo marxista como lo que luego se llamará anarquismo. Por lo tanto, esas tres reacciones, dos, una muy en contra, otra cautelosa y otra que podemos decir que, de cierta forma, hace gala y hace bandera de esa Revolución Francesa como elemento simbólico y sobre el que ya, en cierta forma, partir para posibles nuevas revoluciones, tanto las revoluciones liberales que se darán en el siglo XIX como posteriormente pues, la ideología revolucionaria que estará tanto en el marxismo como en el anarquismo. Pero bueno, vamos a ver, hoy vamos a ver lo que nos va a dar tiempo a dar, que va a ser ese liberalismo revolucionario, y teóricamente deberíamos de verlo de nuevo de forma pareada, en el contexto francés y en el contexto del inglés. En el contexto inglés, que es muy particular porque está vinculada el liberalismo revolucionario inglés está muy bien vinculado a un movimiento de pensamiento, una corriente de pensamiento que es el utilitarismo. El utilitarismo que parte de premisas radicalmente individualistas y que entiende, de cierta forma, que el criterio que debe guiar la ética, las leyes, la sociedad en general, es el criterio de utilidad. Frente a la discusión de lo que es justo o lo que no es justo, los utilitaristas van a considerar que no entran en la cuestión principios abstractos a la manera kantiana de un concepto abstracto de bien o a la manera platónica, sino que simplemente vuelven a esa idea epicureísta de que en cierta forma, lo que es útil, lo que es agradable, lo que beneficia, es lo que es criterio de bien. Básicamente, la frase que va a definir la ideología del utilitarismo va a ser la idea de que el mayor bien para la mayor, para el mayor número. Ellos van incluso a veces a hacer, ante dilemas éticos, un cálculo racional. Van a considerar, bueno, ante determinada situación en la que hay que escoger una opción u otra, ¿qué opción beneficia más, a más número de personas, o qué opción perjudica al menor número de personas? Y evalúan cuál es la más perjudicial y cuál es la menos más beneficiosa para tomar una decisión, basándose en el criterio de utilidad, que según ellos debe ser lo que debe basar una sociedad racional y debe basar también las leyes y la ética en general. No entienden la ética como resultado de una serie de valores abstractos a la manera just naturalista, de hecho van a criticar mucho los principios del naturalismo, sino que entienden que debe haber un precepto utilitario de que debe estar únicamente basado en el bien para el individuo y, en el plano social comunitario, el bien para la mayor cantidad de individuos, básicamente. Y de esa idea de cálculo racional que luego hereda todo el liberalismo y que está prácticamente llega hasta la actualidad. Obviamente, muchas veces sí, las connotaciones éticas que le daban autores como Bentham, como Mill, o más claramente John Stuart Mill, que incluso será o que dará origen a una corriente de liberalismo con inclinaciones más sociales, que obviamente pues es muy blanco de las críticas de cierto neoliberalismo actual, podemos, como entendemos claramente. Bueno, eso por el lado inglés. En el caso del lado francés, vamos a ver varios autores en este sentido. Vamos a ver a Benjamin Constant, fundamentalmente con obras como la que tenéis aquí, La libertad de los antiguos frente a los modernos. Esta distinción entre la libertad de los antiguos y los modernos, que veremos hoy, pues es una de las principales aportaciones de Benjamin Constant. También veremos un grupo de intelectuales, este periodo entre 1815 y 1848, básicamente el periodo de las monarquías parlamentarias de la dinastía de los Orleans, y menor medida por los últimos Borbones, aunque van a relacionar con los últimos Borbones restaurados. Y después veremos un autor que es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, con su principal obra, que es esta que tenéis aquí, La democracia en América, que tenéis aquí en la edición de acá, obra muy voluminosa, que tenéis, no traje los dos volúmenes, pero aquí tenéis el primer volumen, y que en la cual Tocqueville, frente a los doctrinarios y frente a Benjamin Constant, va a introducir un elemento novedoso. Mientras que Benjamin Constant y los doctrinarios son tremendamente contrarios a cualquier idea de democracia, de hecho su modelo de política representativa es fundamentalmente una basada en el sufragio censitario, incluso en el caso de Constant o de los doctrinarios, una monarquía parlamentaria, y necesariamente una monarquía parlamentaria, incidiendo bastante en el papel del rey, con cierta forma, como figura simbólica que dentro de la sociedad, que da un poco cohesión a la sociedad. Frente a esto, Tocqueville va a ver ya que en el periodo histórico que le ha tocado vivir, que de cierta forma también es contemporáneo, como veis, del Stuart Mill, va a introducir esos elementos sociales en el liberalismo, precisamente porque está en el contexto inglés de plena emergencia y pleno desarrollo de la revolución industrial, y por lo tanto hay una serie de cuestiones sociales a las cuales su pensamiento debe responder. Por lo tanto, va a abrir un poco el liberalismo más a consideraciones sociales, de tipo, incluso entendiendo que el Estado en determinadas circunstancias debe intervenir para garantizar una serie de derechos sociales. Y Alexis de Tocqueville va a ver, de cierta forma, que en su época ya hay una evolución que es inevitable hacia sistemas democráticos. La idea de sufragio censitario, un sufragio limitado simplemente a una clase de un determinado estatus económico que puede elegir y puede ser elegida, ya es algo que resulta, en cierta forma, anacrónico, y que las sociedades de su contexto y de su época van evolucionando hacia un sistema parecido al que va a ejemplificar con el sistema político norteamericano, que es un sistema de república parlamentaria y basado en la democracia, es decir, basado en el sufragio universal masculino, obviamente. Porque el sufragio universal femenino, pues, salvo alguna propuesta del propio John Stuart Mill, por ejemplo, durante la Revolución Francesa, de Condorcet y de alguna de esas primeras feministas que aparecieron durante el periodo revolucionario, pues básicamente va a ser algo que no se va a considerar y que va a ser algo siempre marginado del terreno de la teoría política. Estarán las sufragistas, estarán incluso pensadoras que defenderán esas ideas, pero en cierta forma, pues, como sabemos, el sufragio universal, realmente universal, no solo masculino, pues es algo bastante reciente en la historia contemporánea de Europa. Y Alexis de Tocqueville va a ver, de cierta forma, me he ido un poco del tema, Alexis de Tocqueville va a ver que de cierta forma ya la evolución hacia la democracia es inevitable, que por lo tanto hay que pensar no ya en términos de sufragio censitario de componentes entre el antiguo y el nuevo régimen, sino que hay que pensar en el contexto de una sociedad democrática que de cierta forma ya es inevitable y es hacia donde está corriendo vertiginosamente todos los países que tiene Francia y la propia Francia a su alrededor. Siguiendo el modelo, de cierta forma, tomando de cierta forma como ejemplo práctico país en el cual se ha realizado ese principio democrático de Estados Unidos. Por lo tanto, va a hacer un examen muy fino a través del concepto de democracia a través de Estados Unidos, en el cual va a reconocer las virtualidades positivas que tiene el propio concepto de democracia, pero al mismo tiempo va a señalar algunos de los peligros y algunas de las cuestiones que, vistas a día de hoy, pues todavía siguen estando en el candelero de las discusiones políticas en la democracia. El tema de, por ejemplo, toda una serie de cuestiones que no vamos a hablar, no vamos a tratar porque ya me he ido otra vez. Tenemos que ver todo esto muy rápido porque si no, no nos va a dar tiempo y ni siquiera ver esto. Bueno, entramos ya en el caso de Benjamin Constant, si nos deja pasar el... Bueno, estos son elementos comunes a ambas corrientes. Por un lado, el utilitarismo inglés y el utilitarismo francés. Ambos entienden que el valor supremo que hay de defender es la libertad. La libertad es el valor supremo. Y incidiendo mucho en la defensa del individuo. La defensa del individuo contra la intromisión del Estado, contra la intervención del Estado y también del individuo o de los grupos de individuos, es decir, de las minorías. De las minorías no solo ya contra el Estado, sino también contra lo que ellos llaman la tiranía de la mayoría. La tiranía de la mayoría que en ocasiones pues, puede darse la mano de esa posible tiranía del Estado y el Estado puede convertirse como ellos entienden que sucedió en la Revolución Francesa durante el periodo jacobino, en intérprete de esa mayoría, de esa opinión pública, de esa opinión popular, de esa voluntad general, término de Rousseau, y por lo tanto puede llegar a un gobierno tiránico como ellos entendían que había sido el de los jacobinos. Por lo tanto, hay que defender al individuo contra la injerencia de la mayoría y del Estado, y al mismo tiempo también a las minorías, que de cierta forma son grupos de individuos, contra esa injerencia del Estado y de las mayorías. Hay que incluso algún teórico utilitarista inglés llegará a decir que hay que proteger la libertad contra la tiranía de los parlamentos. Llegará incluso a plantearlo en esos términos, tiranía de los parlamentos. Bueno, frente a esta defensa de la libertad va a estar la cuestión de la igualdad. Obviamente van a ser autores que van a incidir que la igualdad no es posible, que ninguna, no ha existido a lo largo de la historia ninguna sociedad que fuera totalmente igual y, por lo tanto, hay que primar la libertad sobre la igualdad. Eso va a ser uno de los elementos que precisamente los va a enfrentar directamente a todas las corrientes de tipo socialista, tanto marxista como anarquista, que van a entender que sin igualdad económica, no existe una igualdad, una libertad plena, porque realmente puede haber una igualdad política, que es lo que reducen los liberales, en este sentido, la igualdad, que debe una igualdad política, pero no más allá de la igualdad política, todo lo que sea sobrepasar el límite de la igualdad política y entrar en un terreno de intentar establecer una igualdad económica, es ya meter las manos al Estado, es intervenir, es la tiranía de las mayorías, es volver a esa situación tétrica de la Revolución Francesa y, por lo tanto, hay que evitarlo. Frente a eso, los anarquistas y los marxistas van a defender que, por el contrario, si no existe una cierta igualdad económica, es imposible que en la práctica exista una libertad plena, porque el individuo que está condicionado por sus propias necesidades de sobrevivir y está dependiendo económicamente de clases que tienen el poder económico, pues no puede, obviamente, ejercer plenamente esa libertad. Esa libertad es teórica, pero no se da en la práctica. Eso, por lo tanto, va a ser una separación muy radical que va a partir de estos momentos, escindir esas corrientes de tipo socialista, anarquismo y marxismo, frente a las corrientes que van a tener esta inscripción liberal. Y también, obviamente, la defensa de la propiedad, que ellos entienden como una expresión de la libertad. Obviamente, siempre muy vinculado en el liberalismo, esa idea de que libertad y propiedad pues, van, de cierta forma, de la mano y son prácticamente indisolubles y a veces casi parecen sinónimos. Por lo tanto, incide mucho en ese individualismo, la defensa del individuo y de las minorías como grupos de individuos, y incidiendo mucho en la tiranía del Estado. La tiranía del Estado, pues a veces, como ya he dicho, pues hablando de tiranía de los parlamentos. Defiende frente a esto, pues que, obviamente, los derechos individuales, los derechos civiles, que deben de ser cívicos, que deben de ser garantizados contra la injerencia del Estado en ese tipo de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Pues básicamente los principales son vida, libertad y propiedad, que había definido un poco Locke. Y para evitar esta extralimitación del Estado, en cierta forma hay la imagen de estos autores de que el Estado siempre tiende a extralimitarse, imagen que también, de cierta forma, continúa en el imaginario del liberalismo hasta la actualidad, la idea de que el Estado siempre tiende a excederse en el ejercicio de poder, en cuanto se le deja un poco de capacidad hacia el Estado, inmediatamente ataca pues, ese reducto de la libertad individual y, por lo tanto, cualquier acción del Estado, más allá de unos límites muy estrictos, pues es siempre negativa y lleva prácticamente, como diría Mises, creo que es Mises, hacia un camino de servidumbre en el cual pues, llevaría hasta ese estadio dictatorial. Eso ya está en parte aquí, no tan radicalmente pensado como lo plantean Mises y Hayek, pero ya empiezan a dejarse aquí los elementos que luego desarrollará el liberalismo posterior, incluso el neoliberalismo actual. Frente a esto, ¿en qué van a incidir para limitar ese poder del Estado, para circunscribir esa acción del Estado que hay que tener siempre ante el cual hay que estar siempre vigilante, porque inmediatamente va a tender a extralimitarse y a romper los límites que le son fijados? Pues básicamente incide en la división de poderes, que Benjamin Constant va a reforzar, incluso compartimentando también aún más interiormente esos tres poderes que había definido Montesquieu, el ejecutivo, el legislativo judicial. Él entiende que asimismo dentro de cada uno de estos poderes tiene que haber una compartimentación del poder, una coparticipación del poder que fragmente todavía más esa capacidad de acción de las instituciones para convertirse en tiránicas. Y también la idea de limitación de poder y la estricta separación de poderes, en concreto entre el ejecutivo y el legislativo. Y también hay un problema con la idea de soberanía popular. La idea de soberanía popular que básicamente van a criticar. Van a criticar en tanto que se refiere esta crítica a la soberanía popular, entendida en términos rousseauianos. La soberanía popular, de la cual deriva la voluntad general, que es la voluntad puede ser la voluntad de la mayoría o puede ser la voluntad de la mayoría, lo que ya comentamos que era difícil establecer muchas veces cuál era la soberanía popular. Y van a incidir, salvo Tocqueville, que introducirá el elemento democrático, van a incidir precisamente en que el pueblo no se puede gobernar así. Por lo tanto, quienes pueden gobernar al pueblo son los que tienen una cierta capacidad para conocer los intereses del pueblo, conocer lo que económica, diplomática, militarmente es beneficioso para la nación. Ya lo comentamos un poco al hablar de Burke, esa idea de que el pueblo no podía gobernar así, quienes conocían los intereses de la nación, que obviamente eran las clases altas, eran los terratenientes, los comerciantes, los financieros, eran los que tenían, si tan forma entendían cómo cuáles eran los intereses realmente de ese país. Y por lo tanto van a entender y van a contraponer gobierno representativo versus democracia. Aunque pueda parecer un poco extraño, en el 19, todavía en este momento, en cierta forma, Tocqueville marca la inflexión, democracia era un término que todavía estaba caracterizado negativamente. Había esa idea de la democracia, tal y como lo entendían Platón y Aristóteles, como un sistema fallido y, en cierta forma, esto se había visto, este carácter peyorativo y negativo del término democracia había sido resucitado, en cierta forma, por la propia imagen que había dado la Revolución Francesa durante el periodo de dominio de los jacobinos, el periodo del terror. Y, por lo tanto, van a contraponer esa idea de gobierno representativo, vinculado al sufragio censitario, a unas ciertas limitaciones del poder del Estado, frente a la democracia como gobierno del pueblo, que según ellos da siempre lugar a esa tiranía de las mayorías, que al final se termina convirtiendo en tiranía del Estado, que termina suprimiendo la libertad individual. Eso por un lado. Esa es la visión un poco que tendrán Benjamin Constant y, más claramente, los doctrinarios. En el caso de Tocqueville, La visión ya es otra distinta. Ya comentamos que Tocqueville, en cierta forma, pues lo que hace es introducir de nuevo el término Cáceres. En cierta forma, a partir de Tocqueville y a partir de, no solo de Tocqueville, sino también la propia evolución política que tuvieron los estados liberales, del parlamento liberal europeo, pues democracia fue un término que adquirió progresivamente ese carácter positivo al que le damos actualmente, pero que anteriormente no tenía, salvo para algunos radicales, tanto liberales como, bueno, para los socialistas ya no, pues incluso consideraban que la democracia burguesa pues era, en cierta forma, escondía esa tiranía de esas élites de la burguesía. Pero para los radicales liberales, el término democracia tenía un valor positivo. Ya comentamos que, en cierta forma, también porque eran herederos de esa revolución francesa y esas ideas que eran negadas por estos autores. Contexto de Benjamin Constant. Benjamin Constant está situado básicamente, cronológicamente, sobre todo en el periodo napoleónico y el periodo posterior, que es el de la Restauración Borbónica. Es un periodo muy peculiar porque después de la caída de Napoleón en 1815, en 1816 se produce el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, en el cual se reinstaura, en cierta forma, el orden territorial y político que había existido antes de la Revolución Francesa en Francia y en el resto de Europa. Porque, en cierta forma, las guerras napoleónicas, la expansión del Imperio Napoleónico había trastocado el orden de cosas totalmente en Europa. Había alterado las fronteras entre los países, había quedado nuevas fronteras, había quedado nuevos países y nuevos territorios, había puesto nuevos reyes y nuevas monarquías, pero al mismo tiempo también había introducido, a través de los distintos códigos civiles hechos a la manera del Código Civil Napoleónico, toda una serie de derechos que estaba en el ideario de la Ilustración y que va a heredar en estos momentos el liberalismo. Por lo tanto, en el Congreso de Viena se intenta volver a restablecer ese orden, a restaurar ese orden del antiguo régimen. En algunos países, como puede ser Austria, que se convierte ahora en el Imperio Austriaco, o lo que luego será Alemania, el Imperio Alemán, pero ahora todavía es una unión muy laxa de territorios, lo que se llama en estos momentos la Confederación Germánica. El Sacro Imperio Romano Germánico había desaparecido durante las guerras napoleónicas. En esos lugares, sobre todo en el Reino de Prusia y en el Reino de Austria, va a volverse directamente pues, al antiguo régimen, a una sociedad estamental, con un absolutismo político, de ningún tipo de problema, ningún tipo de modificación. Lo mismo va a suceder también en España a través de la figura de Fernando VII. Fernando VII que va a restaurar el absolutismo frente a las reclamaciones de los liberales que estaban un poco también en esas cortes de Cádiz, de las cuales él se va a negar a firmar esa constitución. Y el caso de Francia es un caso particular porque en Francia la destrucción de las estructuras del antiguo régimen había sido tan radical, había sido tan hasta los cimientos, que era imposible volver al orden de cosas al día anterior. Y por lo tanto no se restauró ese antiguo régimen plenamente como sucedió en otros países europeos. Lo que se hizo es volver a un sistema, en cierta forma, moderado, que es el que se había dado durante los primeros años de la Revolución Francesa. La primera constitución de la Revolución Francesa es la que va a ser reinstaurada en estos momentos. ¿Y cuál es ese sistema? Pues básicamente un sistema de monarquía parlamentaria en el cual el rey tenía cierto poder, pero había esa representación del pueblo a través de una serie de representantes. De sufragio censitario. La primera constitución de la Revolución Francesa era una constitución que admitía un sufragio, pero un sufragio censitario. No sería hasta el periodo de los jacobinos en que se incluiría ese principio democrático del sufragio universal masculino. Y por lo tanto, eso es lo que se va a volver. Se va a volver a un sistema parlamentario parecido, en cierta forma, al modelo que estaba en vigor en Inglaterra, con un monarca que, no obstante, pues tiene alguna serie de poderes políticos. Por lo tanto, Benjamin Constant está en ese contexto. Es un autor que ha conocido la Revolución Francesa, ha conocido el periodo napoleónico, y por lo tanto tiene ciertas precauciones sobre lo que sucedió en esos momentos. Y por lo tanto entiende que hay que, en cierta forma, mantener un equilibrio entre lo nuevo y lo viejo. En cierta forma entiende, va a hacer gala de ese estadio, de ese primer momento modificado revolucionario en el cual había, en cierta forma, un sistema a medio camino entre el antiguo régimen y el mundo contemporáneo. Va a incidir mucho, como ya comentamos, entre la libertad del individuo versus el poder del Estado. Ya comentamos que hai sempre esa tendencia en estes autores e que constan moi clara de que entiende que o Estado sempre tende a extralimitarse e que eso é unha amenaza para a libertad individual. E, obviamente, ya lo comentamos tamén de pasada, hace unha crítica moi importante a la soberanía popular en el concepto de Rousseau. Oponiendo esa idea de la voluntad general, que ya vimos que era en la formulación de Rousseau a veces un poco difícil de definir y un poco ambigua, porque la voluntad general no era igual que la voluntad de la mayoría, y la voluntad de todos a veces no es la voluntad general, pero al mismo tiempo la voluntad general representa la voluntad del pueblo, y ya no queda demasiado claro en muchas ocasiones cómo podía interpretarse, cómo podía saberse cuál era o no era la voluntad general, tal y como definía Rousseau. Y entendía Benjamin Constant que, de hecho, esa ambigüedad pues llevaba a que fácilmente el Estado tomara ese papel de intérprete, de conocedor de la voluntad popular y lo utilizara precisamente para imponer y extralimitarse en su poder, que fuera, de otra forma, una excusa para el abuso de poder del Estado. Y, por lo tanto, también habla de la tiranía de las mayorías, tiranía de las mayorías que afecta a los derechos del individuo y a esos grupos de individuos que son las minorías. Por lo tanto, hay que defender siempre los intereses del individuo, sus derechos mínimos básicos inalienables, en los cuales no puede meterse el Estado, y en el cual la presión de la sociedad, la presión de las mayorías, debe mantenerse al margen, y también esos intereses de las minorías, la idea de que hay que defender a las minorías. Minorías que, obviamente, en el contexto de Constant, pues, las minorías son más ricas y privilegiadas. Pero bueno, Constant lo entiende fundamentalmente desde el plano de derechos políticos. Derechos políticos y, por tanto, hay que una serie de derechos civiles, cívicos, que deben de ser garantizados al individuo y a las minorías ante la posibilidad de que las mayorías conculquen esos derechos en los cuales consiste la libertad individual o de esos grupos minoritarios. ¿Cómo se refleja esto en la teoría política de Constant? Pues básicamente, ya lo comentamos, en la necesidad de dividir los poderes del Estado. No solo en esa división clásica de Montesquieu entre ejecutivo, legislativo y judicial, sino que además Benjamin Constant entiende que cada uno de estos poderes debe ser a su vez compartimentado, fragmentado y subdividido. Que no diga simplemente que exista un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, sino que a su vez estos poderes, dentro de cada uno de ellos, deben estar, a su vez, compartimentados en varias instancias. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, el Ejecutivo no tiene un único titular. Tiene una titularidad conjunta. Por un lado, está el poder del rey, que no tiene poder real, es un poder puramente simbólico, es una figura, de cierta forma, como lo era en el caso inglés, por poner un ejemplo, Isabel II, que era una monarca que no tenía ninguna función política, que decidiera nada de la política exterior de Inglaterra, pero una figura de respeto, una figura que, de cierta forma, servía y daba cohesión al sistema político inglés y a la propia idea de nación inglesa. Por lo tanto, esa es la función que le va a atribuir Benjamin Constant al monarca, ser esa especie de símbolo, reinar pero no gobernar, como diríamos actualmente en el caso español. Lo cual es bastante paradójico, porque reinar ha sido siempre sinónimo de gobernar, y por lo tanto es una expresión pues fuera de nuestro contexto actual, pues muy, muy paradójica y muy extraña, casi parece un oxímoron. El rey, por lo tanto, no tiene ningún poder en la vida política, es un símbolo, es una figura que, de cierta forma, sirve, incluso tiene una función de mediador, al no estar, en cierta forma, vinculado a la política, puede ejercer un poco de mediador entre los distintos poderes de Estado, entre las distintas facciones que existen en el gobierno, entre los distintos partidos políticos. Y, además, debe ser irresponsable políticamente. ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, de que, al no tener ninguna responsabilidad política, es neutral. Y al ser neutral, efectivamente puede actuar como mediador y como nexo de unión neutral que todos puedan aceptar como elemento de unión. Más allá de las diferencias de partidos políticos, pues todos aceptan de cierta forma la figura del rey y todos, de cierta forma, le dan ese papel de mediador entre las distintas posturas que hay en ese momento. Eso por un lado, el rey como irresponsable políticamente, pero también está dentro de este poder ejecutivo el Consejo de Ministros, los ministros. De cierta forma, lo que llamaríamos el gobierno. Y el gobierno sí que tiene que ser necesariamente responsable políticamente. Sí que tiene que tomar decisiones y, por lo tanto, tiene una responsabilidad de esas decisiones que toma. La idea de responsabilidad es política. Cuando un gobierno toma una decisión y se equivoca, es responsable políticamente. El ministro que haya metido la pata tendrá que dimitir por sus responsabilidades políticas, independientemente de su buena o mala voluntad. Dentro del poder legislativo, por lo tanto, tenemos en el Ejecutivo tenemos esa responsabilidad del monarca, simbólico, y por otro lado, esos ministros que forman el gobierno y que son responsables, sí que son responsables políticamente, y tienen que ser. El legislativo. ¿Qué tenemos en el legislativo? Por un lado tenemos lo que él llama el poder representativo de continuidad, que es el Senado, es la Cámara Alta, que en su esquema debe estar formada por la aristocracia, es decir, debe de ser las élites del antiguo régimen. En cierta forma están haciendo un guiño a esa continuidad con ese orden de cosas del antiguo régimen. En cierta forma, es la imagen que existía en el caso británico, que teníamos la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y frente a este poder de continuidad que representa esa nobleza de sangre antigua, heredada del antiguo régimen, que está en el Senado, está por otro lado la otra Cámara, que comparte ese poder legislativo, que es la del poder representativo de opinión, es decir, el Parlamento, la Cámara Baja, en el cual están los representantes del pueblo. Los representantes del pueblo, que como ya hemos visto, pues no son representantes de todo el pueblo, sino aquellos, es aquella minoría seleccionada que tiene derechos políticos, es decir, los que pueden votar pueden ser elegidos para votar, es decir, los propietarios. Y los propietarios, en la idea de Benjamin Constant, son los que conocen los intereses del país, porque son los que tienen intereses económicos, comerciales, financieros, agrícolas, y por lo tanto son los que saben lo que es beneficioso para la economía, la política y las finanzas de un país. Por lo tanto, son los que están capacitados y tienen incluso un nivel cultural para tomar decisiones sobre la vida política de ese país. Pero como veis, hay un equilibrio entre lo nuevo, ese poder representativo que es resultado de la Revolución Francesa, a la manera de la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, que era solo una cámara, aquí se divide en dos. Y por otro lado, esa Cámara Alta, a la manera inglesa, que recoge a esos elementos del antiguo sistema, esa aristocracia de sangre, que no obstante, a la cual se le sigue dando un cierto papel en este sistema político. Entonces, por lo tanto, es un sistema que armoniza, intenta armonizar los elementos de continuidad con respecto a ese antiguo régimen con elementos radicalmente nuevos que han sido introducidos a partir de la Revolución Francesa con la toma de poder del liberalismo. En cuanto al Poder Judicial, pues por un lado van a estar los jueces, la judicatura profesional, y por otro lado va a dar mucha importancia constant a los jurados populares, que él entiende que son un elemento de representación popular. Va a estar la idea aquí de que el jurado popular es escogido como aleatoriamente por sorteo cualquier ciudadano independientemente que tenga derecho a sufragio o no, frente al sufragio, que es un sufragio restringido, y el Parlamento en el cual entonces es representado ese sector de la sociedad que tiene derecho a sufragio y que puede al mismo tiempo también ser elegido, en los juzgados populares puede ser jurado cualquiera simplemente porque tenga la condición de ciudadano, independientemente de que tenga derechos plenos, derechos políticos, llamados ciudadanos activos, o no tenga esos derechos políticos de sufragio, que es la ciudadanía, como suele decir, pasiva. Por lo tanto, los jurados populares, recuperando un poco también esa idea de la que hablaban Platón y Aristóteles, de que los jurados, la manera que tenían, la idea en la cual podían participar todos los ciudadanos, eran en cierta forma una institución de participación democrática, pues aquí sin hablar de participación democrática, obviamente, sí que se entiende que es una institución de participación popular. Y por lo tanto, establece un equilibrio entre esos jueces, que a fin de cuentas son una minoría muy determinada, que por lo tanto pueden tener sus sesgos. Esos sesgos son matizados precisamente por esa voluntad popular, esa representación popular en el jurado que en cierta forma pues da entrada en los intereses sociales, la opinión pública, y por lo tanto contrarresta ese posible sesgo gremial que podían tener los jueces de estar adscritos a una determinada ideología u otra. Bueno, por lo tanto, como digo, hay una compartimentación interna de cada uno de estos poderes. Él entiende que no puede simplemente haber un poder en única instancia, sino que tiene que haber distintas instancias que, en cierta forma, se contrapesen, se anulen entre ellas, evitando que ninguna de ellas pueda tomar por sí demasiado poder y, por lo tanto, pueda extralimitarse. En cierta forma, el jurado popular es contra la resta el gremialismo de los jueces, pero al mismo tiempo los jueces moderan con sus sentencias al aplicar los elementos técnicos de la ley a ese jurado popular. Por tanto, también está controlando esa voluntad popular que puede dejarse llevar por elementos irracionales, puede actuar por la opinión pública de ese momento, por la presión social y toda serie de cuestiones. Y lo mismo sucede con el Parlamento y el Senado. El Parlamento y el Senado obviamente se equilibran entre ellos. Y lo mismo sucede con el gobierno y el rey. El rey, en cierta forma, pues, en cierta forma, con esa función moderadora también está, en cierta forma, neutralizando la posibilidad de que ese gobierno, ese Consejo de Ministros, pues se extralimite en sus capacidades. Porque, si obviamente, si el Consejo de Ministros se extralimita, pues el rey, pues obviamente, puede mandar formar gobierno a otro partido para ir convocar elecciones. Bueno, todo esto vinculado a esta idea de limitación de poder, esta división interna de los poderes, la va a vincular a su propia visión de la teoría del gobierno mixto. Que, en cierta forma, su idea del gobierno mixto es similar a la de Aristóteles, la idea de que distintos principios deben de actuar en una misma sociedad, principios aristocráticos de representación, o incluso, podríamos decir, entre comillas, más democráticos, porque Tocqueville viene a incostar noticias de este término, que, en cierta forma, pues dan lugar a este esquema. En cierta forma, responde, es la aplicación, esta compartimentación interna que aplica cada uno de los poderes, es la aplicación directa de su idea del gobierno mixto. Una idea de que hay que, dar cabida a lo nuevo como a lo viejo. A los elementos del antiguo régimen, esa aristocracia, esas antiguas élites, pero al mismo tiempo también esas nuevas élites, al mismo tiempo también, en algunas instituciones como el jurado, incluso a las clases populares que pueden estar representadas en esos jurados. La libertad, la idea de libertad, cosa muy importante en Constant. La libertad en Constant básicamente se va a entender como libertad negativa. Y aquí entramos una distinción que no va a ser planteada literalmente en estos términos, libertad positiva, libertad negativa por Constant, sino que procede de un autor posterior, Isaiah Berlin, que al analizar a Constant y a otros liberales de este periodo va a decir que en cierta forma lo que subsiste en su concepción de la libertad es una idea en la cual fundamentalmente es una idea de libertad como libertad negativa, en la cual hay una distinción entre dos tipos de libertad, por un lado libertad positiva y por otro lado libertad negativa. ¿Qué es la libertad positiva? Pues básicamente es la libertad en acto, es la libertad de actuar, de actuar por sí mismo, la capacidad de hacer yo lo que quiero hacer. ¿Cuál es la libertad positiva? Pues precisamente es la libertad negativa, es precisamente el límite de esa libertad negativa. Es la libertad en la cual simplemente no es mi capacidad de acción a mi libre albedrío, sino que esta capacidad de acción se ve limitada por la libertad de los otros. La idea tópica en esta frase de que dice que mi libertad acaba donde empieza la tuya y tu libertad acaba donde empieza la mía. Por lo tanto, cuando existe un conflicto entre dos libertades, entre la capacidad de acción de dos sujetos, eso marca un límite. Y ese límite, ese límite de la capacidad de acción del sujeto, vinculado a la libertad de los otros, a los derechos de los otros, cuando entro en contradicción mis derechos con los derechos del otro, hay que poner un límite a mis derechos. Si yo coger una cosa, me apetece mucho coger un determinado, irme a un banco y coger una cantidad de dinero, vale, sí. Pero si ataco a la libertad de otros, al derecho de propiedad de otros, robando, obviamente, ahí mi capacidad para coger lo que yo quiera, pues queda limitada, obviamente, porque afecta y supone un conflicto con los derechos que tiene otro. Mis derechos acaban, en cierta forma, donde empiezan los derechos de otro. Y, por lo tanto, están limitados por esa otra libertad. Y empieza ahí, en este sentido de límite, empieza la idea del deber. La idea de que, llegado un cierto momento, no simplemente la libertad es restricta, sino que, ante un determinado límite que imponen los derechos de otros, se establece el deber de limitar esa libertad. Estoy quedando un poco para explicar. No tengo que ir a toda velocidad, pues. Bueno, por lo tanto, idea importante, la idea de que la libertad obviamente tiene un límite. Esto lleva a la necesidad de definir cuál es ese límite. Y ese límite, obviamente, como ya comentamos, está en la libertad de un individuo versus la de otro individuo, yo tengo una libertad, pero cuando mi libertad afecta a la tuya y perjudica a la tuya, cuando entran mis derechos, entran y perjudican a tus derechos, obviamente ahí ya hay un límite. Ahí ya no puedo actuar. La ley y las propias normas sociales me impiden seguirme extralimitando con el ejercicio de mi libertad. Por lo tanto, individuo versus otro individuo. También hay una libertad que está limitada en relación del individuo versus la libertad de un conjunto. Ya entramos en el conflicto entre el individuo, la comunidad, entre el individuo, la mayoría, y entre el individuo y el Estado como representación que se arroga de esa mayoría. Por lo tanto, entramos ya en esa idea de conflicto entre el individuo o las minorías frente a las mayorías y al Estado. En el cual, básicamente lo que hay es un conflicto en el ámbito en el cual se ejerce la libertad. Un conflicto entre cómo se ejerce la libertad en el ámbito público y en el ámbito privado. Y ahora lo vamos a explicar en base a el término que ha hecho célebre a Constant, que sería de libertad de los antiguos versus libertad de los modernos. Básicamente, lo que distingue la libertad de los antiguos, entendida la manera de la libertad de la Atenas clásica, la República Romana y todos sus sistemas antiguos, versus la libertad que sale de la Revolución Francesa, del sistema liberal y parlamentario. ¿En qué se distingue? Pues básicamente en dónde está acotada la libertad, dentro de la esfera pública y dentro de la esfera privada. ¿Qué capacidad de acción tiene la libertad en lo público y en lo privado en estos dos contextos? El contexto de ese sistema de libertades de la antigüedad y ese contexto de esa libertad de los modernos que deriva del liberalismo y de la Revolución Francesa. Básicamente, ¿qué entiende Tocqueville? Bueno, aquí estamos en otra cosa. Libertad de los antiguos y de los modernos. O sea que no estaba aquí, sí. Libertad de los antiguos versus libertad de los modernos. Tocqueville entiende, cree, considera que la libertad en el mundo antiguo, la libertad de los antiguos, era una libertad que en el ámbito público era plena, había plena libertad en el ámbito público. Obviamente, los ciudadanos participaban en asambleas tanto en Grecia como en Roma y, por lo tanto, ahí expresaban su capacidad de acción y, por lo tanto, las decisiones que decidían los ciudadanos libremente, pues estaban expresadas en esas asambleas. Por tanto, en el ámbito público había libertad, había una serie de una libertad plena. No había libertad, sí, en el ámbito privado. En el ámbito privado, el individuo estaba condicionado por el grupo, estaba condicionado por los intereses de su familia, de su linaje, de la propia sociedad, que ejercía un control y una limitación muy férrea de la capacidad de acción del individuo. Por lo tanto, había una libertad de acción plena y plenamente desarrollada en el plano público, en el plano del ágora, en el plano de la política, pero en el plano privado, en el plano de gestión de los propios intereses privados, había un constreñimiento muy marcado por parte de la comunidad, del linaje, estos elementos de tipo comunitario. Por lo tanto, lo que caracterizaba esto era una mentalidad de tipo colectivista, en la cual sí había capacidad del individuo para actuar en el plano público de toda la comunidad, pero al mismo tiempo ese individualismo de cierta forma cada uno gestionar sus propios intereses era negado de plano. ¿Qué tenemos por el contrario en la libertad de los modernos, en esta libertad que deriva de la Revolución Francesa y que el liberalismo va en cierta forma a expresar? Pues básicamente una libertad definida por todo lo contrario. No es una idea colectivista, sino que es una idea fundamentada en el individualismo. El átomo de la sociedad es el individuo. Y por lo tanto, ¿en qué se expresa esto? Pues en el ámbito público, obviamente, hay una expresión plena de la libertad, de cierta forma, porque ya vimos que es un sistema censitario, hay libertad pública, hay sufragio, hay una serie de instituciones representativas, como pueden ser los jurados u otras instituciones, pero al mismo tiempo, en el plano privado, frente al mundo antiguo, hay una plena libertad del individuo para gestionar sus asuntos privados. El individuo tiene derecho a gestionar su vida, su patrimonio y todo lo que quiera de su propio ámbito privado y el Estado, la comunidad y otras instancias no pueden ingerir. En cierta forma, ese ámbito cerrado de autonomía del individuo no puede ser atacado frente a el mundo antiguo, en el cual se entendía que ese ámbito de individualidad pues no existía. Realmente el individuo sea siempre parte de una comunidad, de un grupo, de un linaje, de una familia, de una aldea, de una tribu, y por lo tanto nunca, nunca era un individuo, por lo tanto no existía, no se entendía ni siquiera que existiera ese ámbito de autonomía. De ámbito de autonomía que es esencial para entender la sociedad, la libertad y la sociedad de, liberal post-revolución. Y esto, básicamente, como digo, pues va a dar lugar en ese plano privado y público a dos cuestiones. Por un lado, en el plano público está la representación a través de las elecciones, elecciones que eligen representantes en el Parlamento, pero, y también en el ámbito local, pues también eligen pues, los ayuntamientos y todas las instituciones tipo más local. Y, importante, también eligen en ese principio de representación a los funcionarios. Esto puede parecernos un poco extraño en el contexto europeo, pero en el contexto, por ejemplo, norteamericano, no es tan extraño. De hecho, como sabréis por muchas películas norteamericanas, algunos cargos administrativos de la administración norteamericana, por ejemplo, el cargo de jefe de policía, de sheriff, o de fiscal, incluso de fiscal general, pues son cargos electivos. Son cargos que se presentan en unas elecciones y que son votados por el electorado y que son elegidos o son elegidos y que a veces distintos candidatos para el mismo puesto de esa función administrativa. Esto puede, como digo, puede parecernos un poco extraño en el caso europeo, en el cual todos los funcionarios son funcionarios de carrera, pero en el caso norteamericano hay funcionarios de carrera, obviamente, pero también hay funcionarios electos. Y eso es lo que va a plantear en este caso, Benjamin Constant, la idea de que es necesario y es bueno en ese sistema representativo que existan determinados funcionarios que sean electos, que sean elegidos y que respondan a ese principio de representación. En el plano privado, básicamente, ¿qué se refleja esto, esta división entre lo público y lo privado? Pues básicamente en las libertades civiles. Las libertades civiles y las libertades individuales, que son ese reducto que no debe ser tocado por el Estado ni atacado por las mayorías. Y que es el ámbito irreductible, en cierta forma, de la libertad que no debe ser nunca tocada. Y que, básicamente, es un ámbito entendido como privado. En el plano público, en el plano no privado, está la representación, que además se entiende que es una representación limitada, estamos en un sistema censitario. En el plano privado, tanto los que tienen capacidad de sufragio como los no, tienen esa libertad, ese derecho, esos derechos inalienables de vida, propiedad y libertad y de opinión y todas esas cuestiones derivadas que constituyen un núcleo de derechos civiles, de derechos del individuo que no pueden ser tocados. Que, por lo tanto, le dan cierta autonomía para gestionar su propia vida, intereses y propiedades. Y en este sentido, Tocqueville, junto a esta idea de representación, libertades civiles, derechos civiles, va a introducir un tercer elemento que él entiende que es el nexo y, de cierta forma, es lo que da un poco de facilita, engrasa el movimiento de este engranaje que forma ese ámbito público y privado, que es la opinión pública. La opinión pública, que en cierta forma es la cadena de transmisión entre ese plano individual y privado y ese plano público. Porque a través de la opinión pública, los intereses individuales de o de determinados colectivos se hacen, se generalizan y pueden entrar en la escena pública. Por lo tanto, pueden tomar carta de naturaleza e incluso presionar para que se den una serie de políticas u otras. A través de la opinión pública se produce esa moderación del poder del Estado, que, en cierta forma, el Estado tiene que tener en cuenta la opinión pública. Si no tiene en cuenta la opinión pública, que es el sentir del pueblo, pues obviamente aquí va a haber problemas. En primer lugar, un problema de legitimidad y en segundo lugar, un problema ya de estabilidad del propio gobierno que se enfrenta directamente a esa opinión generalizada del pueblo. Y en este sentido va a dar mucha importancia Constant al papel de la prensa. Al papel de la prensa que entiende que, en cierta forma, sirve de vocero, de transmisor de esas opiniones individuales o determinados colectivos que están, de cierta forma, circulando por la sociedad. Están circulando determinadas cuestiones en el conjunto de la sociedad y la prensa, de cierta forma, recoge esas opiniones y las transmite, las pone por escrito públicamente y, por lo tanto, les da visibilidad. Esto es una visión un poco contraria a que luego veremos que tiene de Tocqueville. Que Tocqueville entiende que al final la prensa no termina jugando este papel. Y que de hecho, para Tocqueville, la opinión pública termina convirtiéndose precisamente en el instrumento de la opresión de esa mayoría sobre la minoría. Directamente, la opinión pública crea un sentir mayoritario que al final lo que termina haciendo es marginando a opiniones de individuales o de minorías que no son la que que se tiene mayoritariamente el conjunto de esa sociedad. Por lo tanto, es un instrumento que va a terminar atacando la propia esencia de ese núcleo irreductible de libertades. Y al mismo tiempo también Tocqueville va a negar esta idea de que la prensa es ese elemento necesario que, en cierta forma, transmite lo que es la opinión pública, la opinión pública y la hace visible, incidiendo en que básicamente lo que hace la prensa es manipular la opinión, que al final la prensa confecciona realmente la opinión, que no es realmente la que transmite unas opiniones que están circulando, sino que realmente lo que hace es influir en la propia opinión general del pueblo. Y al final lo que termina es manipulando el pueblo y radicalizándolo en un sentido u otro. Termina alterando la propia percepción y las propias opiniones de esa opinión. Por lo tanto, Tocqueville va a hacer una objeción muy seria a esta idea un poco optimista sobre la opinión pública y el papel de la prensa que va a tener Benjamin Constant. Bueno, dejamos esto un poco aquí. Bueno, obviamente, el problema de la desobediencia civil, si planteamos esta idea de defensa de las libertades individuales, también planteamos la idea de que a veces el individuo tenga que hacer actos de desobediencia a la propia legalidad por cuestiones éticas, para defender ese núcleo de libertades que es atacada por determinada legislación. Cuando un individuo considera que ataca una determinada legislación que es injusta y que ataca además una serie de derechos, tiene derecho no solo ya a defender su propia libertad, sino incluso el deber de defender la libertad de otros. La idea muy vigente en Constant de que esa defensa de libertades sea una virtud cívica. Y que en base a esta virtud cívica que supone la defensa de libertad, se puede, en cierta forma, reconstruir una moral y una ética ciudadana. Pero esto no podemos meternos mucho aquí. Ahora vamos a los doctrinarios, muy rápidamente. Básicamente, los doctrinarios son un poco más tardíos, están en el periodo ya de la monarquía borbónica, finales de la monarquía borbónica, pero fundamentalmente el periodo de la monarquía orleanista, al contrario de Constant, que más bien está centrado en el periodo borbónico y napoleónico. Y los doctrinarios tienen unos elementos en común con Constant, pero tienen otros que son un poco distintos. Por ejemplo, su idea de separación también inciden en la propia idea de separación de poderes con una fragmentación interna, la manera de Constant. Inciden también en el sufragio necesitario y oponen razón pública a razón individual. Esto nos recuerda un poco también al tradicionalismo, lo que decía, pues, la idea de la razón pública versus la razón individual. La razón individual, obviamente, pues abstracciones que tenga una u otra persona intereses subjetivos. ¿Y cuál es la razón pública? Pues la razón que tienen los que conocen los intereses de nacionales, es decir, los propietarios. Por tanto, lo mismo que explicamos ya hace un momento. Una cuestión peculiar de los doctrinarios es que, al contrario de Benjamin Constant, que entendía que el poder monarca era básicamente un poder simbólico, sin atribuciones directas en la política, los doctrinarios sí que entienden que el monarca debe tener una capacidad de acción en la política a través del llamado derecho de prerrogativa. ¿Y básicamente qué consistía el derecho de prerrogativa? Pues su principal atribución era la capacidad del monarca para dictar normas legales extraordinarias. Cuando en cierto momento no pudiera dictarlas el Parlamento, el Senado, o hubiera un empate técnico en determinadas situaciones de extrema necesidad, el monarca podía gobernar por decreto, de cierta forma. Podía sacar un decreto para salvar una situación. Y además entendía que no vale igual que Constant, que el monarca debía tener ese poder moderado. Pero vinculada a esta idea del poder moderador, precisamente a ese poder de prerrogativa que le daba la capacidad de actuar en la política. Esto puede parecernos extraño, pero fue realmente el sistema que funcionó, por ejemplo, en España durante la época de la Restauración, en la que había una alternancia de dos grandes partidos, el Partido Conservador y Liberal, pero que alternaban gracias a la figura del rey. La figura del rey que tenía la potestad regia, la prerrogativa regia, de mandar formar gobierno antes de que hubiera elecciones a un partido u otro cuando el presidente del partido contrario hubiera dimitido de sus funciones de gobierno. Y después, esto, pues en cierta forma, pues esta capacidad del rey de nombrar a uno u otro líder de un partido, pues actuaba como un elemento que facilitaba precisamente ese turno en el cual los partidos iban surgiendo constantemente. Por lo tanto, una capacidad de acción directa al monarca. En el caso de España, en el caso de Francia, en otros momentos, durante la monarquía realista y en el caso de otros países europeos. Por lo tanto, esta idea de los doctrinarios no es algo abstracto, sino que de cierta forma también responde un poco al funcionamiento del sistema del parlamentarismo liberal en esos momentos. Y de nuevo también critican a Rousseau, critican esa idea de despotismo de mayorías vinculada, según ellos, a la Revolución Francesa y a la aplicación de las doctrinas de Rousseau. Y es importante que van a hacer menos énfasis, al contrario que Constant, en el individuo. De hecho, ellos entienden que la libertad individual no es un átomo, no es un átomo de libertades, sino que está siempre condicionada por la sociedad. Incluso autores como el que tenéis aquí, Guizot, que es uno de estos doctrinarios, van a tomar ideas de Hegel para decir que efectivamente el individuo no es un átomo social, que realmente el individuo siempre forma parte de una comunidad y que por lo tanto es la comunidad la que da derechos y libertades al individuo. Que por lo tanto hay una libertad, la libertad del individuo procede realmente siempre de la comunidad. Por lo tanto dan un menor peso a esa idea de individualismo que consta. Pero bueno, básicamente como veis son ideas bastante parecidas. Y la ruptura ya la tenemos en Tocqueville, en esa obra que tenéis aquí, La democracia en América, que ya os he enseñado, 1835, en 1832 Tocqueville había realizado un viaje por América, inicialmente para hacer un estudio sobre las prisiones y sobre el sistema penitenciario norteamericano, que después se publicó el colaborador de Tocqueville, pero bueno, el colaborador de Tocqueville publicó un diario. Tocqueville fue el que realmente publicó ese estudio sobre las prisiones norteamericanas, perdón por el lapsus. Pero también, al ver cómo funcionaba el sistema electoral norteamericano, cómo funcionaban las instituciones, va a tomar una serie de notas que le van a contrastar bastante con cómo funcionaba la Francia en sus momentos, y al mismo tiempo, comparando un poco también con la situación y la evolución que se estaba dando en otros países europeos, va a inferir la idea de que realmente era inevitable la evolución hacia sistemas democráticos, sistemas de sufragio universal masculino. Y por lo tanto, en base al caso norteamericano, como ejemplificación, como estudio de caso de lo que es la aplicación de un sistema democrático, va a extraer una serie de conclusiones de cómo funcionan los sistemas democráticos, cómo funcionan las democracias. Señalando los puntos positivos, los elementos virtuosos del gobierno democrático, pero al mismo tiempo también señalando los problemas que existían en este tipo de gobiernos. Va a ser una postura, de cierta forma, que va a dar tanto una de cal como de arena. A favor de la democracia, pero también plantando una serie de cuestiones que son problemáticas dentro de cualquier sistema democrático y que Tocqueville va a definir muy bien y que a día de hoy pues, todavía siguen siendo visibles y vigentes. Y en ese sentido va a incidir una serie de cosas. La idea de va a defender la idea de igualdad legal. Obviamente, al igual que Constant, al igual que los doctrinarios, Tocqueville no es un igualitarista radical. Él entiende la igualdad básicamente como igualdad legal, igualdad política, en este caso llevada a su plena expresión a través de ya del sufragio universal, en que un hombre un voto, el pueblo es representado directamente en el Parlamento. Pero no entiende la igualdad como una igualdad económica, social, entre todos los que forman una misma sociedad. Es más, Tocqueville es un miembro de la antigua nobleza, es un miembro de esa nobleza que, de cierta forma, se desplazada por la Revolución Francesa, pero que todavía conserva, de cierta forma, su papel social. Y él entiende que el desplazamiento de la nobleza como clase dominante ha tenido también sus cosas negativas, entiende que frente a ese modelo de compartimentos estancos, de estamentos cerrados del antiguo régimen, el modelo que ha planteado el mundo liberal, que lleva directamente a la democracia, que es el modelo de igualdad legal y de irrestricta movilidad social que a priori todos podían ascender socialmente o caer socialmente, pero Luego eso no es tan obvio, no es tan obvio, obviamente. Bueno, pero esa, entiende que esa idea de igualdad de todos, igualdad legal, igualdad de oportunidades, en cierta forma, y esa posibilidad de movilidad social, que en cierta forma también es positivo, tiene un elemento negativo, que es que provoca tensiones sociales. Provoca, de hecho, lo que entiende es que azuza las tensiones entre clases sociales, entre distintos grupos sociales, entre ricos, pobres, y por lo tanto es un elemento de inestabilidad social también. Es un elemento favorable, en cierta forma, porque posibilita una mayor fluidez de la sociedad, pero al mismo tiempo también crea tensiones. Y esas tensiones son inherentes al sistema, no pueden ser evitadas. En el modelo del mundo antiguo, la aristocracia, en cierta forma, no era cuestionada. Tenía una serie de derechos que la convertían en una entidad aparte y el resto del pueblo no tenía esa serie de derechos. Por lo tanto, era un sistema que se basaba en esa desigualdad. Y el cual también el modelo, el aspiracional al que todos querían imitar, era ese modelo aristocrático. En este mundo en el que todos pueden ascender o todos pueden descender en la pirámide social, no existe un modelo fijo de élite social. Y por lo tanto, según todo el Tocqueville, eso también es motivo de conflicto. Porque, en cierta forma, el modelo ejemplar que suponía el noble, que todos querían imitar y ser como los nobles, o ennoblecerse, llegar a la nobleza, comprar títulos de nobleza o emparentar con la nobleza, ese modelo de élite, de una serie de valores vinculados a la nobleza, ha desaparecido. Y, por tanto, hay una ruptura de valores y no hay una serie de valores que se muestren como sustitutos de ese modelo ejemplar que suponía la figura del aristócrata, la figura del noble. Por lo tanto, hay lo que Durkheim llamaría pues, esa norma, esa falta de referentes sociales. Aquí, ejemplificada, pues, incluso esa falta de una serie de modelos definidos en base a una clase social, como era la aristocracia. Y también, otro defecto que encuentra Tocqueville en esos sistemas liberales y en su epígono, al que van a entender naturalmente que es la democracia, es que promueven un individualismo. Frente a esa idea de Constant, de ese individualismo como base del sistema, Tocqueville entiende que el individualismo, de cierta forma, es irrenunciable, hay que defender los derechos individuales y todas esas cuestiones, pero al mismo tiempo también hay un individualismo extremo que tiene su parte negativa. Porque ese individualismo extremo lleva al egoísmo, lleva a que el individuo no se haga cargo de los intereses de la comunidad, del conjunto. Y, por lo tanto, lo que se produce, paradójicamente, según él, es que en las sociedades democráticas, como en Estados Unidos, lo que sucede es que lejos de haber una mayor participación en la vida política, hay una menor participación en la vida política. Todos pueden elegir, todos pueden votar, pero hay un menor interés por participar en esa vida política. Hay un cierto pasotismo. La sociedad se vuelve acomodaticia. Se vuelve acomodaticia, pierde interés en defender una serie de cuestiones de interés público, defensa de derechos, de libertades, y simplemente sigue pasivamente lo que dicen los poderes que están en esos momentos en el gobierno. Hay, por lo tanto, una tendencia en estos modelos democráticos, de sociedad democrática, a delegar en poderes superiores. Y esa tendencia de delegar en poderes superiores puede, obviamente, en la concepción de Tocqueville, llevar precisamente a esa tiranía del Estado, ese despotismo del Estado. De cierta forma, haciendo un poco tabula rasa, diciendo, bueno, pues yo tengo la mitad más uno de votos y, por lo tanto, represento al pueblo. Y, por lo tanto, como represento al pueblo, puedo hacer lo que, en cierta forma, venga en gana. Incluso atacando sus derechos, que son un poco la base del sistema. Frente a esto, Tocqueville entiende que hay que promocionar una ética que implique al individuo en sus responsabilidades públicas. Que de hecho esa tendencia negativa que tiene la democracia, que sí supone una mayor participación, supone una mayor representatividad, una mayor movilidad, tiene elementos buenos, pero al mismo tiempo también supone una desconexión del sujeto de sus responsabilidades públicas y políticas. En cierta forma, lo que dicen en Madrid, lo que dicen en Bruselas, pues nos queda lejos y por lo tanto, ¿qué podemos decir, qué podemos actuar, en qué podemos condicionar, de qué sentido tiene, en cierta forma, el activismo político social? Pues eso precisamente es lo que entiende Tocqueville que hay que combatir. Hay que reimplicar de nuevo al individuo precisamente en esas responsabilidades públicas. Entender solo simplemente que la política no es el ámbito de los que están en el gobierno, no simplemente los partidos políticos y el partido que esté en el gobierno, sino que hay un ámbito más amplio de la política en el cual también tiene que participar el ciudadano. En ese sentido, está su reflexión sobre la opinión pública. La opinión pública va a ser criticada por Tocqueville porque entiende que al final lo que tiende a hacer la opinión pública es una uniformización de la audiencia. Y a censurar, por tanto, las divergencias de opinión. Las divergencias de opinión de grupos minoritarios, individuos, que son, de cierta forma, marginados, atacados por esa uniformización del juicio, por esa tironía, podríamos decir casi, en términos actuales, de el pensamiento. Pues la opinión pública, para Tocqueville, es casi una vía directa a ese pensamiento único que termina atacando a esas minorías que piensan de otra manera o que tienen otro tipo de ideas, otro tipo de ideologías, entiende la cosa de manera un poco distinta. Y además entiende que en estos sistemas democráticos, en sociedades democráticas, hay una tendencia a no afectar esa discrepancia. Frente a esto, Tocqueville incide en que debe valorarse esa discrepancia. Que independientemente de que no estemos de acuerdo con determinadas ideologías, debemos de defender su derecho a discrepar. De esta forma, volviendo a la frase de Voltaire de yo no creo lo que cree usted, pero defenderé hasta mi última gota de sangre su derecho a creer lo que quiera creer, de cierta forma. Por tanto, incluso hay que haber una zona ética vinculada a ese respeto de la opinión de otros, respecto a las minorías, respecto a los otros grupos y respecto a los derechos cívicos del individuo. Al mismo tiempo, vinculado también a esa idea de deber y de participación directa del ciudadano en la vida pública. Por lo tanto, la opinión pública, como digo, tiene ese elemento negativo. Y además, como ya hablamos, el papel de la prensa, esta frase lo dice muy claramente. ¿Qué es la prensa? Ella es es la que forma la mayoría. La mayoría tiende a esa uniformidad del juicio. Pero ¿quién da esas ideas que uniformizan ese juicio? Pues son aportadas precisamente por la prensa, que les da publicidad a unas ideas y no a otras. Ella es la que forma la mayoría, a la cual la mayoría la obedece ciegamente. Es decir, el pueblo, la opinión pública, está totalmente condicionada, totalmente manipulada por lo que transmite la prensa. De cierta forma, la prensa, en vez de informar, desinforma, manipula la opinión pública. Y, por lo tanto, ¿cuál es la opción? Si la opinión pública no cumple esa función, eso tiene esos elementos negativos, contra lo que decía Tocqueville, si la prensa es un elemento más de manipulación que de expresión de esa voluntad del pueblo, ¿qué opción tenemos? Pues básicamente, el énfasis en el activismo cívico. El activismo cívico, el asociacionismo, que eso es algo muy moderno y que está en Tocqueville, el papel de que la participación política, no solo la participación en los partidos políticos, en el gobierno, en las instituciones, sino también hay una política más de calle, que es la que está formada por el asociacionismo cívico. Entonces digo que también tiene un papel en la política, en la vida política, en la vida pública. Y de nuevo, recuperando también lo que decía Benjamin Constant, va a incidir mucho en la participación a través de las instituciones. Por un lado, el asociacionismo cívico fuera de esas instituciones más formalizadas, pero al mismo tiempo también en las instituciones formalizadas también hay que haber una participación. ¿Participación dónde? Pues en los municipios y en los jurados populares. Esto me acuerdo también a lo que decía Costa. No obstante, hay el peligro de que tanto los jurados populares como los municipios, con esta participación, se conviertan también en elementos de esa tironía de la mayoría. En cierta forma, el sentir popular a un determinado caso que se juzga en un determinado tribunal lleve a que se tome una sentencia injusta por la presión y las ideas que están circulando un poco por la opinión pública en esos momentos, que por lo tanto sesguen la sentencia. Por tanto, ahí puede haber una interferencia de la opinión pública en estas instituciones vía representación. Aunque por otro lado, como también defiende tanto Tocqueville, hay también un lado positivo. El lado positivo es que la participación en la vida municipal, en los juzgados populares, introduce, incardina al ciudadano en esa participación pública. Y por lo tanto, le lleva a tomar ejercicio de esa responsabilidad ciudadana que es básicamente el núcleo de la idea de ética ciudadana que tiene Tocqueville. Básicamente, el activismo social, el asociacionismo cívico, es la opción de Es básicamente la opción que va a plantear, como digo aquí, Tocqueville a esa idea de constar de la opinión pública como cadena de transmisión de, entre lo público y lo privado. Aquí realmente no cumple esa función ni la prensa ni la opinión pública, que es básicamente el subproducto de lo que elabora y cocina la prensa, sino ese socialismo cívico, esas asociaciones, esas ONGs que, de cierta forma, pues, van a presionar y van a recoger realmente lo que está circulando en el sentir popular para que, y van a presionar al gobierno y a las instituciones para que lleven a cabo una serie de políticas o no. Por lo tanto, no es solo ya simplemente el poder ejecutivo, legislativo o judicial, sino también un poder público ejercido a través de este sacedinismo en el cual los ciudadanos pueden presionar, pueden también adquirir un cierto papel en la vida pública y política, evitando precisamente ese pasotismo, esa inhibición de, y esa inhibición acomodaticia que es, en cierta forma, el riesgo que ve implícito Tocqueville en este tipo de sociedades. De nuevo, salvar las esto ayuda también a salvar las limitaciones del individualismo. Tocqueville defiende al individuo, pero al mismo tiempo entiende que tiene que haber un elemento colectivo. De cierta forma, esto es la forma de salvar este individualismo, de cierta forma lo deja cada un individuo un poco aislado, es a través de que los individuos se asocien en asociaciones cívicas, en cualquier tipo de movimientos ciudadanos que precisamente pues, crean esta rompen estas limitaciones del individualismo autónomo y plenamente solipsista, podríamos decir. Y también esto, pues, como moderación del poder, pues, cumplía esa función de establecer un cierto control del abuso de poder. La oposición expresada o la presión ejercida a través de este asociacionismo cívico, pues también actúa de correctivo de ese Estado que, de cierta forma, tiene que prestar atención a todas estas reclamaciones que le están planteando a través de estas asociaciones o, en un contexto actual, ONGs, movimientos vecinales, toda esa serie de cuestiones que, obviamente, siguen funcionando. Por lo tanto, como veis, Tocqueville introduce muchos elementos que todavía vemos que es un análisis muy, muy fino del sistema democrático en un momento en que, pues todavía este estaba un poco tomando carta de naturaleza, salvo en el caso de Estados Unidos, en el cual ya tenía una cierta historia. Y no vamos a poder hablar del utilitarismo británico, nos quedamos con lo que dimos un poco en la introducción y buena suerte en los exámenes y espero que no nos veamos el próximo año, porque eso significará que habéis pasado sin problema los exámenes. Buena suerte y cualquier duda que